cambiando eso. Y bueno, comenzamos con Mateo 26:61. Para abrir boca, luego entramos y dice, este dijo, aquí puse abajo el contexto, Yeshua estaba delante del consejo compuesto por ancianos, maestros de Torá, o sea, la crema innata estaban ahí y lo estaban juzgando, y ya saben, había testigos falsos ahí levantando en contra del Mashiach, encontrando, como dicen, un pelo en la sopa, ¿no? Para poderlo juzgar y poder apedrearlo, matarlo con toda la ley. Y dice, este dijo, checa como dice, este dijo, puedo derribar el Bet Hamidash, o sea, el templo de Yahweh, y reedificarlo en 3 días. Entonces, de ahí vamos a partir para empezar a estudiar. ¿De dónde, cuándo fue que se dijo eso? Juan dice en 2:19, que recomiendo que se lea desde el 13 hasta el 20, dice, Yeshua respondió, pero fíjense cómo dice, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Ahora, él no dice que lo va a destruir, dice, destruyanlo. Ahora, aquí puse entre paréntesis capítulo 2 del 21 al 22, y es importante, dice, el escritor, esto es un pensamiento personal, el escritor de este evangelio, recuerden que el evangelio de Juan es uno, miren, hay 4 evangelios, son 4 tipos de cristianismos, es un cristianismo en evolución, ¿sí? Y todos han ido buscando poner a Yeshua como un Dios desde un principio, en fin, ya hemos manejado ese tema, ¿sí? ¿Por qué? Por el tipo de personas donde se iban a meter los gentiles, los romanos. El libro de Juan o la carta de Juan, según la ciencia de la filología, los filólogos, que hay tanto ingleses, hay de diferentes, españoles también, han descubierto que el libro de Juan fue escrito por más de 2 o 3 autores, no es el mismo, ¿ok? Entonces, el escritor, el que le haya tocado esa parte que estuvo hablando en el capítulo 2, él interpretó de esta manera, de que estaba esta parte, se relaciona con su cuerpo, que se relaciona con la resurrección, porque si ustedes leen el libro de Juan, dice, y con esto quiso decir, ¿no? O sea, realmente el escritor, el autor de esa carta, lo interpretó a su manera, y pues, puede ser, o sea, no estamos diciendo que no, puede ser que esté relacionado con la resurrección y estaba enfocado a su cuerpo, pero yo pienso que hay más cosas que el cuerpo de nuestro bendito Mashiach, y es lo que vamos a empezar a buscar en las escrituras. Ahora, cuando dice el Mashiach, destruyan, se estaba refiriendo al pueblo de Israel, porque ellos hicieron que se destruyera ese templo porque abandonaron al Eterno. ¿De dónde lo sacamos? Primera de Reyes 9, del 1 al 9, dice, las 2 destrucciones del templo de Yahweh lo permitió porque el Eterno sí lo ¿cómo se dice? Pues lo permitió, pues, porque el pueblo lo abandonó. Y pues, Primera de Reyes, por cuestión de tiempo, lo manejo más rápido. Dice, Primera de Reyes 9, dice el 6, si ustedes o hijos dejan de cumplir los mandamientos o decretos que les he dado y se apartan de mí para servir y adorar a otros dioses, yo arrancaré a Israel de la tierra que le he dado y repudiaré el templo que he consagrado en mi honor. Entonces Israel será el hazmerreír de todos los pueblos. Ahora, ¿esto ha pasado? ¿Será así? Sí. Se ríen de nuestros hermanos. Y aunque ahora este pueblo es imponente, llegará el día en que todo el que pase frente a él quedará asombrado y en son de burla le preguntará. Dice, ¿por qué el Eterno ha tratado así a este país y a este templo? Y responderán, porque abandonaron a Yahweh, su Dios, que dice que sacó de Egipto a sus antepasados, los israelitas, y se echaron en los brazos de otros dioses a los cuales adoraron y sirvieron. Por eso Yahweh los ha dejado que les sobrevenga tanto desastre. Ahora, esta parte es interesante que nosotros lo veamos. ¿Por qué fue que se destruyeron el templo? Y se destruyan. Entonces, ¿quién lo iba a hacer? Pues las mismas actividades, el comportamiento de Israel. Pero aquí hay algo que aquí en el capítulo 9 me gusta mucho, dice el versículo 3, y le dijo, contestándole al rey Salomón: he oído la oración y la súplica que me has hecho, consagro este templo que tú has construido para que yo habite en él, ¿qué dice ahí? Por siempre, y mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. Entonces, no perdamos de vista eso. O sea, el Padre ha permitido que el templo sea destruido, pero él mismo dijo: mi nombre va a estar aquí, mi presencia, mi corazón, mis oídos van a estar acá. Y el Padre no se echa para atrás. De hecho, yo les he platicado que el muro, más o menos a la altura de donde estaba el lugar santísimo, pero en la parte de abajo, porque el muro que nosotros vemos ahorita en Israel, que le llaman el muro de los lamentos, el Kotel, en la parte de abajo, un poquito más para allá, casi casi donde estaba el lugar santísimo, en el muro original, los israelitas han descubierto con aparatos, ya ven que nuestros hermanitos son re buenos para la tecnología, y tienen aparatos muy sensibles para el movimiento, y ellos pudieron detectar que la pared de allá abajo, más o menos a la altura que ya les dije, el lugar santísimo, tiene un movimiento, una vibración así, que no sé, quizás tú pones la mano y no lo detectas, pero el aparato sí. Y ellos han llegado a la conclusión que es la Shekinah, la presencia del Eterno, porque Él lo prometió. ¿Sí? El primer templo, vamos a hacer un poquito de historia, fue destruido en el año 587 antes de la era común, ¿sí? O antes de Cristo, como se conoce, fue por Nabucodonosor II, de Babilonia. Y el segundo templo, en el año 70 de esta era común, por Tito, de Roma, del Imperio Romano. Ahora, vamos a entrar en materia. Voy a empezar a dar información importante. Ya les dije, no me crean, tomen nota, investiguenlo, verifíquenlo, porque aquí ya viene un poquito de números. El cuarto milenio, que fue cuando Yeshua llegó y murió, ¿sí? Es el año 70, dice, el cuarto milenio, cuando estamos hablando del año 70, que fue destruido el templo, la destrucción del segundo templo, significa que el primer día es el quinto milenio, el segundo día o el día 2, sexto milenio, y el día 3, ¿cuál es? Séptimo milenio. Ok, ahora, el Salmo 94 nos dice que para nuestro Padre un día es como mil años, y mil años como en un día. ¿Sí? Entonces, esto no lo perdamos de vista, porque si estamos hablando de milenios, si ustedes destruirán el templo, ¿y qué dijo? Pero yo lo reedificaré, lo levantaré en 3 días. Estamos hablando que el día 3 es la culminación. Oye, ¿qué estuvo en construcción todo este tiempo? No. 3 días. Vamos a ver más información al respecto. Ahí va, la segunda. ¿Cuántos años faltan para el año 6000? Ahora, quiero decirles que hay varios calendarios, ¿ok? Hay varios calendarios. El de Enoch y no sé quién, el maestro Michael Root, que también mis respetos para este varón, él, de acuerdo con unos sabios que se juntaron hace muchos años, y el calendario agrícola y todo lo que hicieron, llegaron a la conclusión que ahorita, actualmente, creo que ya estamos en el año 6019. O sea que el séptimo milenio ya comenzó. Lo vamos a respetar. Y tampoco voy a decir que lo que está acá, ese es el verdadero. No, es una hipótesis. El anuario civil hebreo, que ha sido tan atacado, que no, que son rabínicos, que son talmúdicos, bueno, pero tienen una referencia, la vamos a tomar, ¿ok? Actualmente estamos en el 5779, que en el gregoriano es el 2019. Pero este no es el año exacto, porque dice que no consideraron la esclavitud de Egipto, en Egipto, son 210 que hay que sumar. Entonces, el año corregido actual es el 5589. Perdón, 5989, gracias. ¿Cuántos años faltarían para el 6000? 11, que viene equivaliendo o equivale para el año 2030 gregoriano. Son números nada más para que tengamos una idea. Yo he estado hace como 10 años, me puse a ver las profecías, yo comenzaba, tenía ese deseo de aprender acerca del antiguo pacto, y me puse a ver las profecías, los años, y me dio un cálculo de que posiblemente ¿cómo se dice? El tiempo de la gran tribulación podría comenzar en el año 2021. Y varios he oído que les da. Escuché a Dan Ben Abraham y él dice que también que está entre el 20 y el 25. O sea, hay varios que andamos en la misma cerca. Años más, años menos. Nuestros hermanos, los judíos, los israelitas, los que se dedican a estudiar la Torah, ellos están esperando la aparición del Mashiach desde el 2016 gregoriano. Entonces ellos ya están que en cualquier momento llega el Mashiach. Nosotros ya estamos que va a regresar, pero tiene que venir la gran tribulación. Entonces se piensa que en esos tiempos va a 2025, 2026, no sabemos. Empiece la gran tribulación. Bueno, seguimos. Vamos a ver un poquito las escrituras. Con esto no estoy diciendo que en tal fecha va a ser. No. ¿Cuándo viene el Mashiach? No sé. Pero sé que está muy cerca. Dice, el tiempo para la humanidad antes de entrar al reposo del séptimo milenio. Los que han leído el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, ustedes en los primeros capítulos verán que habla del reposo y el reposo y el reposo. Bien. Entonces, el séptimo milenio es el Shabbat de los milenios, es el reposo. Y dice Génesis 6:3, el tiempo de vida de un ser humano va a ser de 120 años, que eso está relacionado con 120 jubileos. Cada jubileo es de 50 años. Entonces, si son 120 jubileos y cada uno son de 50, ¿cuántos son en total? 6,000 años. Entonces, estamos hablando que el tiempo de la humanidad es antes de entrar al reposo, son 6,000 años. Ahora, estos 120 años de vida del ser humano, dice aquí, nos representa el fin de la era de la carne. ¿Por qué? Porque en el reposo va a ser algo diferente. Porque en el reposo, cuando el Mashiach regrese, que Él tiene un cuerpo inmortal, que Él es el primogénito de la resurrección con un cuerpo inmortal, los justos van a resucitar ¿con qué? Con un cuerpo inmortal. O sea, ya la era de la carne termina, aunque va a haber sobrevivientes, pero durante el milenio se van a morir, los que no se han transformado sus cuerpos. Desde la creación de Adán hasta el día de hoy, ya han pasado ya los 120 jubileos, o sea que ya estamos casi en el año 6000. Bien, vamos a ver algo de Lázaro, conocido también en el hebreo de Eleazar o el Azar. Lázaro, amigo de nuestro maestro Yeshua. ¿Se acuerdan que se enfermó? O sea, esta familia quería mucho a Yeshua y Yeshua los quería muchísimo también. Pero por cuestión del tiempo, nada más les digo, léanlo después. Juan 11 nos habla de esta historia. Dice que estaba enfermo y lo mandaron a llamar al maestro. Ven para que ores por él. Y pues se tardó todavía 2 días más. Pues ya no lo alcanzó porque se murió. Son 2 días, o sea que se murió. No llegó ese mismo día. Y dice que ya estaba muerto. Cuando Yeshua después de 2 días regresó, fue para allá, ya iban 6 días, y llegó, dice, es que ya tiene 4 días que murió, ya debe de oler feísimo. Y tú sabes la historia. Pero ¿qué es lo que estamos viendo aquí con Lázaro? 2 + 4 días que estuvo Lázaro enfermo. Y yo quiero decirte, ¿cómo ha estado la humanidad? ¿Usted considera que la humanidad está sana? Desde un principio ha estado mal, ¿sí? Y se ha ido degenerando. Y dice que fue del versículo, bueno, 14 al 39, llevaba 4 días, ahí viene la historia. Pero del 40 al 44 dice que fue resucitado después del sexto día. Entonces, después del sexto día, ¿qué día es? Pues el 7. Ahora, no olvidemos el Salmo 94. Un día es como 1000 años, 1000 años como un día. O sea, aquí nada más estoy reafirmando que hay muchas cositas escondidas en todo, ahora sí que en los relatos de lo que pasa, lo que pasó de sanidad, de milagros, hay cositas ahí que debemos tomar en cuenta. Bien, cuando entremos en el año 2000, que viene siendo el 2030 gregoriano, que es el inicio del milenio 7, significa que a partir de ese momento va a haber la resurrección de los justos, que puede ser en cualquier año, a partir de que se inicie el milenio 7. Dicen unos, ya inició el milenio 7, ya estamos hasta 19 años del milenio 7. Pues con más razón, significa que el Mashiach está muy cerca. Puede ser en cualquier año, puede ser el próximo, el que sigue, no lo sabemos. Puede ser en el 2030, puede ser en el 2040. No lo sabemos, yo no lo sé. Pero sé que sí va a venir. Ahora, seguimos con el milenio 7. Milenio 7. Significa, siempre que hablamos milenio 7, es era mesiánica. Aprendan ese lenguaje, porque es lo que, si no entendemos esto, nos va a costar entender cuando estemos leyendo sobre todo las cartas de Pablo, que son las que tienen el mensaje apostólico. Los evangelios hay que leerlo y agarrarlos con pinzas, ¿sí? Porque los 4 evangelios están, ¿cómo se dice? Se tiran unos a otros. Entonces debemos tener mucho cuidado en la lectura. Significa entre la era mesiánica entrar al reposo que el Yahweh prometió. Era mesiánica significa también cuando Yeshua esté reinando en esta tierra. Yo quiero decirles esto. Me han escrito personas que me dicen y que están en contra de Israel, del Estado de Israel, que tienen un símbolo en la bandera diabólico, ¿cómo dicen? Pagano, y que, o sea, hablando mal de Israel. Ok, yo lo único que digo, mira, si es pagana la bandera, si no es pagana la bandera, ¿es el pueblo de Israel o no es? Sí es el Estado de Israel. Ah, los sionistas, hay unos que están en contra, que los sionistas, que no sé qué, y no sé cuánto. Yo, bueno, mira, es el pueblo de Israel. Pero no es el Israel que va a estar en la era mesiánica. Porque el Estado de Israel, para que pueda entrar a la era mesiánica, al reposo, tiene que creer ¿en quién? En el Mesías. Entonces, el Estado de Israel que ahorita existe no va a ser el mismo en la era mesiánica, porque en la era mesiánica va a estar reinando Yeshua. Y él va a ser el rey, y no nada más de Israel, de toda la tierra. Entonces él va a poner orden, él va a decir esto es así, esto es asá, y se acabó. Entonces es importante que empecemos a familiarizarnos con la era mesiánica. Usted y yo, por haber creído en el Mashiach, por haber hecho teshuvá y por estar obedeciendo los mandamientos, tenemos puntos a favor para entrar a la era mesiánica, ¿ok? Ahora, se manejan varios anuarios relacionados con la Biblia, hablando de los años. Todos dicen ser los correctos. Como dije hace ratito, algunos dicen que estamos en el 6019 y no estoy poniéndolo en tela de juicio que están mal. ¿Está claro? Para nada, no. Pues si dicen que estamos aquí, pues la tribulación está a tiro de piedra. Y la verdad es que sí. Ahora, de cualquier forma, como dice aquí, la tribulación está cerca. Ahora sí, voy a entrar con el templo. Voy a entrar algunas cosas de por qué el templo se tiene que construir. Primeramente, voy a hablar del templo así, solito. Éxodo 25, 8 al 9. Es una idea del rey, me estoy refiriendo al rey del universo. Es su idea, él quiere habitar entre nosotros. El templo nos muestra los grados de santidad para acercarnos a él. Ustedes pueden ver que el templo tiene los atrios, bueno, tiene un lugar donde los gentiles, donde nada más hasta ahí pueden llegar y no pueden pasar. Tiene un área para los israelitas, para las damas, tiene un área para los levitas exclusivamente y hay un área exclusiva para los sacerdotes. O sea, nos muestra los grados de santidad para acercarnos al rey. Entonces, imagínate, el sumo sacerdote que se acerca una sola vez al lugar santísimo debe de tener un grado máximo de santidad al eterno, porque si no se muere ahí. ¿Ok? Ahora sí que sí hubo muertes. Bien, yo quiero, estamos en muy buen tiempo, ya di la introducción, ahora sí voy a entrar en materia. 12 razones básicas por el cual el templo se va a construir. 12 razones. Son escriturales y yo cuando estuve leyendo, estudiando, estaba yo muy emocionado. Digo, wow, está clarísimo. Pues bueno, tomen nota, vamos a empezar. Primera razón. Va a haber escrituras que voy a leer, va a haber otras que no. ¿Está bien? Para avanzar, porque en otras me voy a detener más tiempo. Como esta, nada más platico, tome nota. Primera razón, los levitas. Dice ahí, el rey estableció a los levitas y sacerdotes para servir en su templo perpetuamente aquí en la tierra, por siempre. Éxodo 40, 12 al 15. Ahora, si el Eterno, el rey, le está diciendo, ustedes van a servir en el templo perpetuamente aquí en la tierra, significa que va a haber templo. Y si ahorita no hay templo, va a haber templo. ¿Hay levitas? Sí, sí hay levitas. Y hay levitas descendientes de Aarón. Y ya están listos. Entonces, esta es una razón. Entonces, si esto es los levitas, le están diciendo, vas a servir perpetuamente, pues mientras estemos aquí en la tierra, va a haber templo. Y más cuando regrese el Mashiach. Pero ahorita lo vamos tranquilos. La número dos. Es idea y es un deseo del rey. Éxodo 25, 8 y 9. Es una idea, dice, hey, yo quiero habitar entre ustedes. Y el padre le dio los planos arquitectónicos, hizo un ploteo, ¿así se dice? ¿Ploteo? Un ploteo en su mente de Moshe y le mostró cómo es el que está en el cielo. Dice, y así lo vas a hacer. Y dice en la escritura que Moshe lo hizo igualito, tal como le dijo el padre, tal como se lo mostró. Entonces, ¿de quién es idea el templo? Del Eterno, del Rey del Universo, es su idea. Entonces, porque Él quiere estar entre su pueblo. Número 3. Es habitación del Rey. Yo sé que los cielos no pueden contener su gloria, pero Él ha decidido habitar ahí. El Rey ha decidido habitar en el templo por siempre. Sus ojos y su corazón están ahí. Primera de Reyes 9:3, ya se lo leí hace un momento. ¿Sí? Entonces, por cierto, aquí sigo todavía. Primera de Reyes. Dice, he oído la oración y la súplica que me has hecho. Consagro este templo que tú me has construido para que yo habite en él por siempre. Y la palabra siempre en hebreo, ¿qué significa? Siempre. Ay, dice cómo sabe en hebreo, ¿eh? Chéquenle, chéquenle. Híjole, qué bárbaros. Y dice, mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. Ahora, Segunda de Reyes, ya que estamos picados, estos versículos sí son relevantes. Dice, versículo 4, construyó altares el templo de Yahweh, lugar que Yahweh había dicho, Jerusalén será el lugar donde yo habite. Ahora, chequen el dato. Dice, primero, en Primera de Reyes no dice, en el templo. Pero aquí, en esa información dice, Jerusalén ya está dando más territorio, no es un pedacito. Ahora dice, Jerusalén. Dice aquí versículo 4. Jerusalén es el lugar donde yo habite. Luego de versículo 7. Tomó la imagen de la diosa Sera que él había hecho y la puso en el templo, lugar del cual Yahweh había dicho a David y a su hijo Salomón, en este templo, en Jerusalén, la ciudad que he escogido de entre todas las tribus de Israel, he decidido habitar para siempre. Ojo, entonces ya no se está concretando a un templo, se está concretando ¿a qué? A una área que es Jerusalén, ¿sí? Oigan, los que están de espalda pueden voltear su silla para que no se me vayan a torcer. Pónganse cómodos, que ahora pusimos mesas y todo. Pues está, como dijo el paisano, está más mejor con las mesas, ¿verdad? Pues ponen Biblia y todo. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, ya nos está dando dimensión el templo. Ahora es Jerusalén. Segunda de Crónicas. Vamos para Segunda de Crónicas, capítulo 33, 4 al 7. Y dice, construyó altares del templo de Yahweh en el lugar el cual el Eterno había dicho, en Jerusalén habitaré para siempre. En ambos atrios del templo de Yahweh construyó altares en honor a los astros del cielo, sacrificó en fuego a sus hijos en el valle de Benjinón, practicó la magia, la hechicería, adivinación, consultó nigromantes y espiritistas. Hizo continuamente lo que ofende al Eterno, provocando así su ira. 7. Tomó la imagen del ídolo del que había hecho y lo puso en el templo del Eterno, lugar en el cual Dios había dicho a David y a su hijo Salomón, en este templo, en Jerusalén, la ciudad que yo he escogido entre todas las tribus de Israel, habitaré para siempre. Entonces, es una habitación y no nada más es el pedacito donde está el templo, que más o menos son como, ¿qué? 500 metros cuadrados, la verdad, más o menos las medidas, pero donde estaba lo que es ahorita la explanada y el templo, que está más abajo, porque eso fue ahorita el que está ahorita, actualmente, no es donde estuvo el templo, está más abajo. Bien, entonces es un lugar que escogió nuestro Padre. Seguimos, 4, para honrar su nombre. ¿Para qué es el templo? El templo fue edificado para honrar su nombre, el nombre de Yud Het Vav Hei. ¿Sí? Primera de Reyes 3. Ahí estamos. Y dice, versículo 2 al 5. Como aún no se había construido el templo en honor de Yahweh, el pueblo seguía ofreciendo sacrificios en santuarios paganos. Salomón amaba a Yahweh y cumplía los decretos de su padre David. Sin embargo, también iba a los santuarios paganos para ofrecer sacrificios y quemar incienso. 3, 2. Dice, 4. Como Gabaón estaba el santuario pagano más importante, Salomón acostumbraba allí ir allá a ofrecer sacrificios. Allí ofreció 1000 holocaustos y allí mismo se le apareció Yahweh en su sueño y le dijo, pídeme lo que quieras. Y Salomón respondió. Vámonos, hasta ahí. Estamos en Primera de Reyes 3, 2 al 5. Capítulo 8, 17. Pídeme lo que quieras, ¿no? Ok. Ahora dice 8, 17 de Primera de Reyes. Pues bien, mi padre David tuvo mucho interés en construir un templo en honor de Yahweh, Dios de Israel, pero el Eterno le dijo, me agrada que se hayas interesado en construir un templo en mi honor. Sin embargo, no será tú quien lo construya, sino tu hijo de tus entrañas, él será quien lo construya el templo en mi honor. 20. Ahora el Eterno ha cumplido su promesa. Tal como lo prometió, ha sucedido a mi padre David en el trono de Israel y he construido el templo en honor a Yahweh, Dios de Israel. Versículo 29. Dice, que tus ojos estén abiertos día y noche sobre este templo, el lugar donde tú decidiste habitar, para que oigas la oración de tu siervo que te eleva aquí. Entonces, esto fue hecho para honrar, y el templo fue levantado para honrar el nombre de Yahweh. Ahora, 5, vamos rápido. Escogió nuestro Padre Eterno a Jerusalén. Ya lo hemos estado leyendo. Dice, Yahweh escogió Jerusalén para poner su nombre. Y aquí tenemos la letra, ya les enseñé en las enseñanzas pasadas, cómo están los montes, cómo están los valles, y forman esta letra, Shin. Yahweh ha escogido, y como ya hemos leído, y lo volvemos a retomar, Primera de Reyes 11:36, dice de esta forma: pero a su hijo le dejaré una sola tribu para que en Jerusalén, la ciudad que decidí habitar, dice, la lámpara de mi siervo David se mantenga siempre encendida. La ciudad, Jerusalén, donde decidió y escogió habitar. Y por eso, recuerden, esta letra, ¿en qué aparece? En la mezuzá, o mezuzá, como lo quieran. ¿Sí? Está esta letra, que significa que el Eterno guarda las puertas de Israel. Número 6. Vamos a la mitad. Lo bueno está más adelantito. Número 6. Visión de la era mesiánica. Aquí está muy, muy rico. Miren, de Ezequiel 40 hasta el 48 nos habla acerca de la construcción del templo. Pero vamos a Isaías 61. Quiero que ustedes descubran algo que el Padre me mostró y yo brinqué, y casi, ahora sí que, así como en las caricaturas, casi llegaba al techo, no que llegué al techo. O sea, brinqué por dentro así de alegría cuando pude descubrir esto. Visión de la era mesiánica, capítulo 60, ¿están ahí? Dice, levántate y resplandece, que tu luz ha llegado. La gloria del Eterno, de Yahweh, brilla sobre ti. Déjenme buscar en la BIM, la nueva que estamos estrenando. Y fíjense algo que descubrí en esta traducción, y tiene razón. Dice, y estuve checando en otras, dice, en la que acabo de leer, que es la NBI, dice, levántate y resplandece, así. Pero chequen la versión hebrea, y una coma te cambia todo. Dice, levántate, coma, resplandece, coma, que ha amanecido tu luz, la presencia de Yahweh ha brillado sobre ti. Son palabras, el hebraísmo, vamos a decir hebraísmo, son palabras que te dan a entender significados. Y en el hebraísmo, levántate, se está refiriendo ¿a quién? Jerusalén. En el 6 es la visión de la era mesiánica. El profeta pudo ver la era mesiánica y dice, levántate, se refiere a Jerusalén. Y luego coma, resplandece, ¿a quién se refiere? Al templo. Y cuando habla de la luz, se refiere al Mashiach. Yo quiero, por favor, que no pierdas de vista este concepto, porque lo vamos a ver en Zacarías también. ¿Ok? Entonces, y luego dice el versículo 2, que no lo puse, pero fíjense cómo está el contraste. Mira, tinieblas cubrirán la tierra y densas nubes los pueblos, pero sobre ti resplandecerá Yahweh, y sobre ti se verá su presencia. Como que primero llama el mensaje, levántate, está hablando Jerusalén, levántate. ¿Qué significa? Jerusalén va a ser destruida, sí, va a haber batalla, sí. Dice, levántate, y luego dice, resplandece el templo. Pero cuando habla de la oscuridad, significa que antes de que suceda eso, hay oscuridad en la tierra. Pregunto, ¿hay oscuridad? Y demasiada. La maldad cada vez está peor. Y si ustedes leen el capítulo 60 con esa visión mesiánica de la era mesiánica, cuando el rey esté gobernando en esta tierra, vas a encontrar muchas cosas que empiezan a empatar, porque ahí habla de que Israel, los israelitas empiezan a regresar, y muchas naciones van a pagar para que regresen. Pero ahora vamos a ver Zacarías. Zacarías nos muestra algo interesante acá. Creo que esta no trae Zacarías. Aquí está. No, sí trae. Capítulo 14. Y vamos a ver el versículo 10. Dice, chequen ustedes. Estamos en el mismo tema. Dice, entonces todo el país se volverá como Aram, desde Geba hasta Rimón, el sur de Jerusalén. Esta, sin embargo, ¿qué dice ahí? Se levantará alto donde está y será habitada desde la puerta de Benjamín hasta el sitio de la puerta antigua, hasta la puerta de la esquina y desde la torre de Hananel hasta los lagares del rey. Dice ahí el 11, ojo. Nunca más se decretará destrucción y Jerusalén habitará segura. Entonces, estamos viendo algunos, vamos a ver más todavía, espérenme tantito. ¿Qué es lo que nos está mostrando? La era mesiánica, que Jerusalén sí va a ser destruida, pero nunca más, después que se levante, estando el Mashiach, nunca más se va a destruir y va a resplandecer el templo. Por eso dice, levántate, coma, resplandece. Los que tienen la versión BIM 2019, creo que así lo... Y chequenlo en las versiones hebreas también, en las que vienen hebreo y español. Bien, vamos a ver uno más. Vamos en el 6, vamos a ver el 7, vamos rumbo al 12 ya. Dice que va a brotar agua. Dice que en la era mesiánica, cuando el templo esté en servicio, que significa que está, ¿qué? Resplandeciendo, saldrá agua en abundancia y traerá sanidad al mar muerto. De esta parte subterránea, donde está la roca, por abajo está pasando mucha agua, ¿sí? Y acuérdense que es el que alimenta al Tigris, Éufrates, todos estos, Gibón, en fin. Y Ezequiel 47:1 y el versículo 9 nos habla eso, y ahorita lo conectamos con Zacarías. Pues ya estoy en Zacarías, vamos a leerlo de una vez. 8, dice, en ese día fluirán agua fresca de Jerusalén, parte de ella hacia el mar oriental y parte hacia el mar occidental durante el verano y el invierno. 9, Yahweh será rey sobre toda la tierra, y en ese día Yahweh será único y su nombre único. Ahora, ahí dice, Yahweh reinará, y a veces viene la confusión, ahí está Yahweh, Yeshua, Yeshua es Yahweh, va a estar reinando. No, acuérdense que dice Miqueas, yo busqué a alguien para mí, para que gobierne para mí y por mí. Y el Mashiach por eso lo escogió, porque el Eterno puso su nombre en él y él va a estar gobernando en esta tierra. ¿Ok? Debemos ir viendo eso, porque si no, agarramos la doctrina cristiana. Y es un hilo tan delgadito y debemos tener cuidado. Entonces va a fluir agua y mucha de esa agua va a llegar hasta el mar muerto. Bien, vámonos a Ezequiel 40 y qué dije yo. A ese 47. A ver, dice aquí Ezequiel 47, aquí estoy, versículo 1. Entonces me hizo volver a la entrada de la casa y vi que debajo del umbral de la casa salían aguas hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente. Las aguas descendían de debajo del lado sur de la casa y pasaban por el lado sur del altar. Versículo 9. Ya después lo leen con calma todo. Dice, todo ser viviente que se desplace por donde quiera que pase el río, vivirá. Habrá muchísimos peces, dice, por haber encontrado allá estas aguas, pues las aguas serán saneadas y todo aquello a donde llegue el río vivirá. Bien, entonces ya lo pudimos corroborar. Vamos a ver el número 8. El tercer día. Ese tercer día, hemos platicado tanto de esto, pero ahorita vamos a ver cuando dice Juan 2:19. Dice, Yeshua dijo que el templo será levantado. Será levantado en 3 días. el segundo templo fue destruido en el cuarto milenio y por lo tanto resplandecerá, acuérdense, es el hebraísmo, cuando dice resplandecerá, dice de nuevo, será en el milenio de reposo, porque ya es el milenio 7. Bien, seguimos. 9. Posesiones de un rey. Aquí sí quiero explicar algo interesante. En el antiguo Medio Oriente, ustedes pueden investigar sobre la historia del Medio Oriente, sobre reyes del Medio Oriente, pueden investigar sobre los hititas, que es una de las, ¿cómo se dice?, pueblos más antiguos, con reinados y en fin. Y un rey del antiguo Medio Oriente tenía tres posesiones, tenía tres cosas importantes, elementos importantes: un templo, un palacio, un jardín. Chequen a Nimrod. ¿De qué era famoso Babilonia? Sus jardines, ¿se acuerdan? Entonces, y tenía su palacio, pero también quería hacer un templo alto, en fin. Bien, el Salmo 92, que es el salmo que se canta, porque los salmos son canciones. El Salmo 92, por lo general, es un salmo que se canta en el Shabbat. Ojo, ¿cuándo se canta? Shabbat. Entonces, considerémoslo, vamos para allá rápidamente. Quiero mostrarles algunas cosas. Y antes de leerlo, quiero explicar, aunque ya lo he explicado, pero vale la pena reafirmarlo. Cuando un rey conquista a otro rey, otra zona, otro territorio, vamos a llamar así. Entonces, el rey llegaba a la zona que habían conquistado y pues ya todo lo que tenía el rey conquistado ya no es de él. Pero algo que sí hacían los reyes del antiguo Medio Oriente, como ese rey tenía un jardín, llegaba y tomaba alguna planta o incluso algún árbol que se pudiera trasladar, que le hubiera gustado como un trofeo que fuera algo importante para ese rey, lo desarraigaba y se lo llevaba a su territorio, a su jardín, y lo sembraba, y ese era su trofeo. ¿Sí? ¿Está claro? Eso es lo que hacen los reyes, o lo hacían en el antiguo Medio Oriente. Ahora vamos a ver el Salmo 92. Con esa, ¿cómo se dice? Preámbulo, introducción. Pues vale la pena leerlo todo, creo que estoy a tiempo. Dice: cuán bueno es Yahweh es darte gracias y entonar al Altísimo salmos a tu nombre, proclamar tu gran amor por la mañana y tu fidelidad. A ver, déjenme verlo aquí. ¿Qué? Esto de encontrarlos. Un segundo, vamos a buscar en esta versión. ¿En dónde estarás? Aquí estás. Salmo 92. Es que como vienen acomodados como la Biblia hebrea, todavía estoy aprendiendo. Salmo 92. Chequen. Regreso. Cuán bueno es darte gracias, oh Yahweh, y cantar alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Publicar por la mañana tu amor, tu fidelidad en las noches. Con arpas de 10 cuerdas, con laúdes, con la dulce melodía de la cítara. Porque tus obras, Yahweh, son mi alegría. En las obras de tus manos me gozo. ¡Qué grandes son tus obras, oh Yahweh! ¡Qué profundos son tus pensamientos! El necio, dice, no se entiende, dice, el necio no los entiende, el insensato no los comprende. Cuando los malvados brotan como la hierba, ojo, versículo 7, ¿se acuerdan de la oscuridad que hablaba el Salmo? Digo, Isaías 60, dice, cuando los malvados brotan como la hierba, como cuando florecen todos los malhechores, es para recibir la destrucción eterna. Pero tú, Yahweh, siempre eres excelso. Porque mira a tus enemigos, Yahweh, si tus enemigos perecerán, todos los malhechores se dispersarán. Pero tú me harás andar con la frente en alto como toro montés y me ungirás con aceite fresco. Con mis propios ojos veré la derrota de mis opositores y con mis oídos oiré la de los malvados que se levantan contra mí. Ojo, el versículo 12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Lebanón. Versículo 13. Plantados en la casa de Yahweh, florecen en los atrios de nuestro Elohim. Aún en la vejez, todavía dan fruto. Están vigorosos y verdes, testificando que Yahweh es recto. Él es mi roca y no hay justicia en él. Ahora, está hablando de cómo los enemigos de Yahweh se levantan, van a ser destruidos, van a ser eliminados. Pero ¿de qué habla de los justos? Van a ser plantados ¿en dónde? En los atrios, en el jardín, en Jerusalén. Vamos a pensar, ¿dónde está su presencia? Tú y yo, cuando el Mashiach regrese, vamos a ser desarraigados de aquí. Porque tú y yo somos el trofeo. Y nos va a llevar allá y tú eres de acá. ¿Ok? Porque somos, le pertenecemos al Rey. Y cuando el Mashiach esté aquí en esta tierra, que ponga sus benditos pies en el monte de los olivos, como dice Zacarías 14, seremos desarraigados y transformados y llegaremos a allá a ser plantados en su jardín para entrar a la era mesiánica con cuerpos resucitados e inmortales. Entonces seremos plantados en ese jardín. Y este salmo, que es el salmo del Shabbat, donde se está diciendo y está hablando de los justos. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Si tienen dudas, apúntenlas, que al final las vemos. Ya saben que si no me las sé, mi esposa contesta. 10. Celebración de las fiestas. Porque alguno dice, pero no necesitamos templo, porque ya Yeshua ya hizo todo, ya no necesitamos templo. ¿De quién fue la idea del templo? Del Padre Eterno. ¿Ok? El templo es parte de la era mesiánica. O sea, no lo podemos esquivar. Es parte. Y seguiremos celebrando las fiestas de Yahweh, porque son de Él. Y el Shabbat. ¿Ok? Ahora, Zacarías, vamos para allá. Vamos para Zacarías y vamos a leer esa parte continuará. No, esperen. Aquí está. Zacarías dije 14. Prácticamente Zacarías 14, y mis amados, tiene es todo el capítulo es la era mesiánica, mis queridos. Ok, déjenme ponerlo acá porque aquí tengo algunas observaciones que ver. Aquí está. Bien. Bueno, estamos estudiando juntos. Dice aquí Zacarías 14, 16. Dice, todos los sobrevivientes, hablábamos de malhechores, ¿se acuerdan? Todos los sobrevivientes de todas aquellas naciones que vinieron contra Jerusalén harán un peregrinaje año por año para postrarse ante el rey Yahweh de los ejércitos y para observar las fiestas de Sukkot. Ahora, ¿ante a quién se van a doblegar? Ante Yeshua, porque Yeshua va a estar gobernando en nombre de quién, de Yahweh. ¿De dónde sacas? Oye, Pablo también lo entendió y por eso escribió Primera de Corintios 15, bueno, en esa parte donde dice que el reino se le entregó al Mashiach y todo fue sometido al Mashiach, excepto ¿quién? El Padre Eterno. Entonces, ¿quién va a estar gobernando? Yeshua. Está clarísimo. Bien, esa es la doctrina de los apóstoles. ¿En dónde me quedé, mis queridos? En el 16, ¿verdad? Ante el rey Yahweh del ejército para observar la fiesta de Sukkot, la de las cabañas. 17. Cualquiera de las comunidades de la tierra que no haga el peregrinaje a Jerusalén para postrarse ante el rey Yahweh de los ejércitos no recibirá lluvia. 18. Sin embargo, si la comunidad de Egipto no hace ese peregrinaje, no será visitada por la misma, será visitada por la misma aflicción con la que golpeará Yahweh a las otras naciones que no suban para observar la fiesta de Sukkot, las cabañas. Tal será el castigo de Egipto y de las demás naciones que no suban a celebrar la fiesta de Sukkot. En ese día, hasta en las campanillas de los caballos se escribirá, consagrado a Yahweh. Las ollas en la casa de Yahweh serán como los tazones delante del altar. Ciertamente toda olla en Jerusalén y en Yehudá será consagrada a Yahweh de los ejércitos. Y todos los que sacrifiquen vendrán y tomarán de ellas para cocinar su carne sacrificial. En ese día no habrá más mercaderes en la casa de Yahweh de los ejércitos. Entonces, ¿se van a celebrar las fiestas? Aquí se enfocó en una, ¿ok? Deuteronomio 16, como referencia, dice que hay tres fiestas de peregrinación que se tiene que subir a Jerusalén, ¿sí? En la de las primicias, en la de Shavuot y Sukkot. Bueno, ya está, seguimos. 11, ya vamos, justo a tiempo. Jerusalén permanecerá, dice, Jerusalén y el templo se levantarán y tendrán tranquilidad, dice, y nunca más será destruida. Ahí en Zacarías 14, nuevamente, versículo 10, ya vimos una parte hace un momento, ahora vamos a corroborar esta parte, dice, entonces todo el país se volverá como Arab desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, dice, esta, sin embargo, se levantará alto donde está y será habitada desde la puerta de Villamín hasta el sitio de la puerta antigua, hasta la puerta de la esquina y desde la torre de Yanel hasta los lagares del rey. Nunca más se decretará destrucción en Jerusalén y habitará segura. Y en cuanto a esos pueblos que le hicieron la guerra a Jerusalén, Yahweh los golpeará con esta plaga, la carne de ellos se les pudrirá estando ellos en pie, los ojos se les pudrirán en sus cuencas y las lenguas se les pudrirán en sus bocas. ¡Ups! ¡Qué tremendo! Ruego al Padre que se arrepientan antes de que venga ese juicio, porque de veras no se los deseo a ellos. Mejor ruego que se arrepientan, que hagan teshuva. En ese día caerán sobre ellos un gran pánico de Yahweh y si cada uno le echará mano a su compañero y cada uno levantará su mano en contra de la mano de todos los demás. Ya Judá se unirá a la batalla en Jerusalén y se reunirá todas las riquezas de todas las naciones de alrededor, inmensas cantidades de oro, plata y vestidos. Versículo 15. La misma plaga golpeará a los caballos, las mulas, los camellos y los asnos. La plaga afectará a todos los animales de esos campamentos. Entonces, va a haber juicio, pero después de eso, se levanta Jerusalén y va a resplandecer porque el templo estará bien puesto y no será derribado. Último, y esta es la cereza para mí. A mí me encanta este último. Yo cuando lo descubrí, luego a Lore, le digo, mira Lore lo que hay aquí, mira esto. Estaba yo muy emocionado. Yahweh Shammah. Después de la derrota del enemigo que hemos estado leyendo, y de veras yo ruego que se arrepientan, pero bueno, y que Jerusalén se levante y el templo resplandezca, ¿ya aprendieron ese hebraísmo? ¿Qué significa levantar? ¿Quién se levanta? Jerusalén. ¿Y quién resplandece? El templo. Ok. Bien. Ahí está el pan. Ay, Dios santo de mi vida. Cuando no es el perro, es el panadero. Dice, el templo resplandezca. Dice, desde ese día, el nombre de la ciudad será cambiada. Será Yahweh Shammah, que significa Yahweh está allí. Vamos a ver Ezequiel. Yo creo que esto para mí es delicioso verlo. Ezequiel 47. Y quise ver el 21 y el 23 porque es cuando ya, miren, ya cuando el Mashiach, ¿cómo se dice? Cuando él venga, ¿qué va a decir? ¿Qué le va a decir a Israel? Talita Kumi. ¿Qué significa? ¿Y quién se va a levantar? Jerusalén. Que es el corazón de Israel. Talita Kumi. ¡Levántate! Ok. 47. Ya después de que pasó todo eso y que fuimos plantados, juntamente con nuestros hermanos israelitas, ya nosotros también somos israelitas, de la era mesiánica ya, ahora viene la repartición de tierras, y quiero decirte que apareces en esa repartición. Dice, repartirán esta tierra, estoy en Ezequiel 47, 21 al 23, repartirán esta tierra ustedes según las tribus de Israel, harán el sorteo de ella para que sea heredad para ustedes y para los forasteros que residen entre ustedes, quienes han engendrado hijos entre ustedes y que son para ustedes como nativos entre los hijos de Israel. O sea que somos Israel. Ellos participarán con ustedes en el sorteo para tener posesión de las tribus de Israel, y sucederá, hasta el 23, que darán su heredad al forastero en la tribu que él resida, dice Adonai Yahweh. Entonces, mis amados, ¿tenemos herencia? Sí, y ese era el misterio que el Rab Shaul o Pablo predicaba en las sinagogas y predicaba a los nuevos creyentes. Y dice, este es el misterio que ahora el gentil que ha creído en Yeshua y que ha hecho pacto, que ha entrado en alianza con el Eterno por los méritos de Yeshua, ya no es gentil, ahora es parte de Israel. Eso viene en Efesios 2, dice, y Efesios 3, y tienen juntamente con Israel, tienen herencia. Aquí está. ¿Ustedes creen que Pablo lo dijo como un golpe de sabio, así de genio? No, todo lo sacaba de aquí, de las profecías. 48, y vamos para allá. 48, versículo 35, dice, ya habla de el territorio, medidas, y al final 35 dice, el perímetro será de 18,000, y desde aquel día el nombre de la ciudad será Yahweh Shama. Yahweh está allí. Ahora, ¿qué prometió? ¿Qué leímos al principio? El Padre prometió, he decidido habitar no solo en el templo, sino ¿en dónde? Jerusalén. Ahora, Jerusalén va a cambiar a otro nombre cuando ya estemos en la era mesiánica. ¿Estamos ahí? Era mesiánica. ¿Cómo se va a llamar? Yahweh Shama. Significa, Yahweh está allí. Y te voy a decir algo que se me vino a mi corazón. ¿Qué se me vino cuando leí esto? Cuando estemos en Jerusalén, ¿quién va a estar en el trono de Jerusalén reinando? ¿Quién va a estar ahí físicamente? Yeshua. ¿Podremos decir Yahweh está allí? Sí, también, porque Él va a estar gobernando en el nombre de Yahweh, y nuestro Padre Santo pondrá su nombre en Él. Y no tan solo la presencia del Eterno va a estar en Jerusalén, sino, y vamos a decir, Yahweh está aquí, es su presencia, pero también vamos a decir, Yahweh está aquí, ahí está, en Yeshua, porque el Padre ha puesto su nombre en Él. ¿Tiene sentido? Imagínate, después de la repartición, tú ya tienes tierra. Ya tienes, dijo el otro, tenemos. Ya tenemos tierra. Y vamos a decir, Yahweh Shama. Y nuestro bendito Mashiach estará reinando ahí en el nombre de Yahweh. Porque el Padre ha puesto su nombre y dice que al final Él entregará el reino ¿a quién? Al Padre. Pues bueno, estas son 12 sencillas y básicas razones de que la Escritura nos habla que el templo será levantado. ¿Cuándo entonces va a ser levantado? En el tercer día. ¿Cuándo es? Es en el milenio 7. Entonces, mis amados, investiguen, verifiquen y saquen sus propias conclusiones. Padre.